Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en la 89.7. En este día martes 12 de julio. Un día soleado aquí en Santiago, frío, sí, no vamos a decir que ha sido un día caluroso, frío. Tenemos 15 grados con una décima en estos momentos en la capital. Paula Frederick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, aquí contento con este invierno que nos tiene como con lluvia, día despejado y mañana, pasado mañana en realidad, más lluvia.
Está siendo generoso el cielo con nosotros, digo, sí, las nubes.
Sí, pues hay que pensar en que se junte la harta nieve, en el agüita que vamos, exacto, a necesitar para el verano, ¿ah? Porque otro invierno como el que tuvimos el año pasado, la verdad que no hubiera afectado mucho. Y ahora ya estamos casi llenando las arcas de agua.
Que por Dios, sí, que es un tesoro valioso llenar, sí, esas, pues, arcas. Sí, pues. Yo estuve almorzando, tuve la suerte de almorzar en una terracita, ¿ya?, la casa de mi abuela, sin ir más lejos.
Ah, mira.
Que, mi gran heroína de mi vida. Y había un solcito tan primaveral.
Tú vienes como primaveral hoy día, como sí. Sí.
Y suele coincidir con mi estado de ánimo, mi ropa.
Ah, muy bien.
No siempre es casual. O sea, no siempre es pensado y a veces no
es. Es que la luz. Involuntario. La luz es muy importante. Si no, pregúntenle, sí, a James Webb, al telescopio James Webb, la importancia de la luz.
La luz es tremendamente importante, sí, y compleja a la vez.
Sí, pues para el ser humano,
sí,
es absolutamente indispensable. Es decir, existe lo que en inglés se llama el winter blues, esta especie como de melancolía invernal, una tristeza invernal en definitiva.
Bueno, y de hecho los países nórdicos tienen hasta ampolletas que imitan la luz del sol. Tiene,
sí, bueno, yo tengo una lamparita.
¿Sí? Ah, entonces no tenemos que ir tan lejos.
No tenemos que ir al país nórdico, no, yo tengo una lamparita que la, de hecho la uso en las mañanas, tempranito en la mañana.
¿Ya?
Porque uno necesita luz día. Entonces,
por eso, pero...
Como yo me levanto de noche, me levanto muy temprano. Y entonces, bueno, mucha gente se levanta de noche, no es que sea un caso tan particular, mucha gente se levanta. Entonces, con esta lamparita, ahí 15, lo que alcanzo en la mañana, mientras me tomo el desayuno, qué sé yo, veo cosas en el computador, ¿verdad? Y la luz de mi lamparita y te cambia el estado de ánimo.
Es un hecho biológico.
Absolutamente.
La fotosíntesis y todos, sí, sus derivados.
Así que los que tengan ese problema... Que se andan como decaídos, el invierno se les viene pesado, una lucecita.
¿Dónde encuentras tú esa lamparita? ¿En una tienda así como uno o tienes que encargarla?
Yo la encargué.
Ya,
me
yo
la
me imagino
trajé,
que.
Sí, no era tan.
No, 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 no va a ser tan fácil conseguirla.
Busqué acá, pero no encontré.
Ya.
Sí. Oye, tenemos un.
tenemos un gran programa.
A propósito de cosas de la vida, vamos a hablar de dos fenómenos. De dos fenómenos. Psicológicos, sí, psicosociales, podríamos decir.
Sí, concuerdo.
Hemos bautizado uno con dos nombres.
En un acto de gran creatividad conjunta de este equipo.
En un arranque de
creatividad. Más que acto, en un arranque, sí.
Claro.
¿Sabes una lo que epifanía es el término, le llamaría.
El término furiento o hambrioso. No sabía. Anótenlo, búsquenlo, googleenlo.
Y no lo encontrarán.
No lo encontrarán. Porque creemos que lo acabamos de inventar. Si no quiere decir que somos demasiado. Primeras ideas. Puede ser, sí, tampoco. Bueno, el otro tema tiene que ver con la amistad. Cuando uno hace un gesto a un amigo, un gesto de cariño, fíjense que está demostrado científicamente que el amigo o amiga, como quieran, aprecia ese gesto más de lo que uno lo aprecia, lo valora más de lo que uno
que hizo el gesto,
lo valora.
Lo que en estos tiempos, Polo, nunca está de más recordar.
Sí, pues.
Y ponerle atención a ese tipo de
cosas. Un gesto amable no cuesta nada.
Y puede cambiarle el día a una persona.
¿De dónde eres un gesto amable no cuesta nada? No me acuerdo.
No, ahí me pillaste, pero me gusta la frase. Oye,
una publicidad, sí.
Una publicidad seguramente. Y los infiltrados de hoy, Francesca Ravizza, nos va a traer una iluminación nuevamente y nos va a explicar por qué la MLS ya no es una liga.
De segundo nivel. Una liga de. Sí, porque siempre
¿por
ha sido.
¿Por qué ya no es una liga de segundo nivel?
Eso, tú
yo
sabes que
saber.
Desde, Desde, bueno, vamos a conversar después, pero yo recuerdo desde Pelé, cuando Pelé se fue a jugar al Cosmos en Estados Unidos, ¿ah? Que ya tenía sus años, había hecho toda una carrera increíble Pelé, obviamente, ¿sí? Y ya tenía ya sus buenos años, y se fue a jugar a Estados Unidos. ¿Ah? Claro, fue la gran figura o la gran contratación. No recuerdo si alcanzó a jugar siquiera o si le había jugado, obviamente, pero no recuerdo cómo le fue. Pero sí me acuerdo del hecho de que se iba a jugar a Estados Unidos al Cosmos, nada menos. O sea, nada menos que a Estados Unidos, en una liga que en esos tiempos, imagínate, en los años 70, no tenía nada, una liga absolutamente incipiente. Ya ha ido avanzando, según eso, o sea, según Francesca, la verdad que ya es una liga, no sé si de primerísimo, pero por lo menos de primer nivel.
Yo le creo, yo siempre digo, cuando se trata de deportes y otras cosas, le creo a toda Francesca Raizzo. Y también le creemos a Patricio Lascano, que nos trae la noticia del momento, la noticia del día, las imágenes del universo profundo captadas por el telescopio James Webb, que fueron reveladas y que nos tienen a todos maravillados, sí, expectantes y tratando de entender cómo diablos se generan esas imágenes tan nítidas con tantos despliegue de colores, sí, y como decías tú al inicio del programa, la importancia de la luz. Así que ahí vamos a profundizar en aquello.
Vacilando el universo. Así imágenes. Que vamos a tener que buscar una música ad hoc, como decía. Una música ad hoc para el James Webb.
Hablando de música ad hoc, quiero decir algo. Tengo dos canciones para la noticia que vamos a comentar ahora.
A ver.
Una de Shakira, la de la bicicleta, que no me acuerdo ahora.
¿Ya?
Y la otra es la de esa.
¿Cuál es la de esa? No es con.
¿Cómo era la de la bicicleta de Shakira?
Pero la bicicleta no es de. ¿Cómo se llama el colombiano?
Otra era de Vacilos. Ya quiero salir de esta bicicleta.
No, sí, Carlos Vives no tiene una de las bicicletas.
También era con Shakira y Carlos Vives.
Estamos hablando de la misma canción. Ya, perfecto. Yo la conozco la canción por el lado de Carlos Vives. Como cuando uno conoce gente por el lado del hombre o de la mujer, digamos, o de uno de los integrantes de la pareja, para no dejarlo solo como hombre y mujer, un integrante de la pareja y. Bueno.
Esta es la mirada masculina, por no decir cómo sería, masculino-céntrica, ¿cómo sería la palabra?
No, porque me gusta mucho Carlos Vives, entonces por eso que llegué a la bicicleta, por Carlos Vives, y no me gusta tanto Shakira, entonces el camino por el lado de Shakira era más difícil.
No, no te preocupes. Caso cerrado, te lo
pero adjudico. No tenemos la canción, ese es el punto.
No importa, pero es que me acordé. ¿Tú querías comentar lo mismo que yo? ¿La misma noticia?
No, por favor, adelante.
Cuéntame. No, la bicicleta de Gaspar Domínguez se... espérame, tengo como un leve retorno. La bicicleta del vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, está a la venta. El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, hizo un acto de valentía absoluta, según yo, y puso su bicicleta con la que se desplazaba todos los días hacia la Convención a la venta en las redes sociales.
Ay,
sí. O sea, harakiri.
Levantó la cabeza. Asomó la cabeza.
¿Y qué pasó? Él, yo creo que también debe haber sido un acto provocativo, porque dijo, se vende la bicicleta que me trasladó a la convención todos los días. Mensajes, porfa, es decir, mensajes por interno, como le llaman. ¿Y qué pasó? Un cuanto hay de reacciones. Por un lado, apoyo, no la vendas, es un objeto histórico, ¿para qué la vende Gaspar? Será una pieza de historia de Chile. No la vendas, estuvo con usted en cada viaje, debe tener lindos recuerdos.
¿No?
Sí, un poquito de color. Piénselo, reflexiónelo, medítelo. Fueron algunos de los comentarios que le llegaron al osado. ¿Se podría decir ex convencional?
Estaba
en la duda. Sí, lo es.
Sí, bueno, van a seguir siendo convencionales toda la vida.
No.
Como ahora les bajó esa cosa de decir a los presidentes presidente, o sea, hablan del presidente Lago, el presidente.
Exacto.
Son ex presidentes, perdónenme. Mucho respeto, con todo respeto del mundo. Pero a diferencia de, por ejemplo, los generales, que son generales y siguen siendo generales en retiro.
R,
generales, pero siguen siendo generales porque ese era el rango, ¿no es cierto?, que tenían. Esto se trata de un cargo.
Que lo es utilizado por otra persona,
sí,
por el día no les corresponde.
Sí.
Tú lo has dicho.
Así que yo lo voy a decir expresidente, entonces.
Ya, digámosle expresidente. Okay.
A todos los expresidentes, sí, o presidentas.
Presidente. Y los ex constituyentes, bueno, vamos a decir ex constituyentes también.
Y ex vicepresidente de la
Constituyente. Ex vicepresidente de la Constituyente, pero también, por supuesto, además de lo, por un lado están los que lo apoyaron, los que hablaron, como dices tú, se pusieron románticos, que es una pieza histórica, que tiene tantos recuerdos, que la memoria de la bicicleta. No puedo sacarme en la cabeza la canción de Carlos Vives. Y por otro lado, ¿qué pasó? También, obviamente, aparecieron los odiosillos de siempre. Por ejemplo, uno de los comentarios: para el Museo de la Memoria, para recordar el fracaso de la convención y cómo no volver a repetir este error. Por otro lado, la bici será más útil que el borrador. Chan, chan, chan.
Se fueron la dura.
Valiosísima pieza de la historia, dijo otra persona. La bicicleta fue la única que cumplió con su deber. ¡Oh, my gosh!
Oye, y es buena la bici, ¿no? Yo no la he podido ver.
Sí, tiene unas llantas bastante... qué sé yo, no sé nada de bicicleta. Yo veo una bicicleta en buen estado, estéticamente bonita, con dos ruedas, dos pedales, ya, y un manubrio.
Ya.
O sea, perfecto. Para mí funciona.
Pero los lo que hay que ver es cómo son los componentes. Ese es un elemento, ¿no es cierto?
¿Ya?
Y otro, el cuerpo de la bicicleta. El cuerpo, ¿no? Si todas tienen dos ruedas. Si es bicicleta, dos cicleta o ciclo, digamos que es.
Gracias, Polo. Igual hay algunas que tienen cuatro y después se las sacan.
Pero esos son cuatro. Ah,
la deje afuera
con, la bicicleta con ruedita. Ah, bueno. Por favor. Está bien. Pero eso ya, pero sigue siendo una bicicleta.
Sí, es verdad.
Una ya. Bicicleta. Oye, hablábamos ayer y contamos de lo que pasó con Millaray Viera.
Así es.
Y esta. Este parelé que ella le puso a unas personas que estaban utilizando para un acto del... más bien, para promocionar, no sé si era un acto en sí mismo, era durante un acto o no, pero para promocionar el rechazo, estaban haciendo con un video que tenía como música de fondo, que era una música, foto como música en vivo, ¿no es cierto?, pero que servía como ambiente, la canción una pala, con una pala y un sombrero, ¿no es cierto?, de Gervasio, padre de Millaray Viera. Bueno, ella protestó por esto, dijo que ni sus hermanos ni ella, que son los dueños de los derechos de las canciones de Gervasio, hablaríamos jamás, dice, la utilización de su música en un acto de estas características. Bueno, el punto es que ya se convirtió en trending topic, ¿no es cierto? Mucha gente comentó al respecto.
Yo tuve que, de hecho, también, como contabas tú ayer, replicar al
respecto. Claro, porque la verdad es que, bueno, el tipo de ataque es bien... bueno, sabemos lo que pasa ahí en las redes sociales. El punto es que, entre otras personas, tuiteó un tipo, obviamente anónimo, pese a que dice que se llama Pedro, pero Pedro hay harto, entonces es difícil saber de qué Pedro se trata. Y dice lo siguiente: mi nombre es Pedro, soy guardia de seguridad, trabajé en canal CHB, o sea, Chilevisión, hasta el año pasado. La señorita Millaray Viera siempre pasaba frente a mí y nunca me saludó. Una vez me pidió que le lave el auto. Accedí de buena fe y ni siquiera me dio una propina. Varios colegas opinan igual, escribió. Bueno, el punto es que a través de dos tweets, Millaray Viera le contestó. Y le contestó, no le contestó con opiniones ni con dichos, sino que con hechos.
Grande Millaray, hace alusión a
la red. Muy bien, no, o sea, sí, muy bien. Yo no llego en auto a Chilevisión, así que tendría que haber lavado un auto imaginario, amigo bot. Y los guardias de la puerta son mis amigos. Saludos. Y después publica lo siguiente: no tenía auto el año pasado y llego en van del canal todos los días hasta ahora. No sé si eso responde a la pregunta. Estoy súper impactada, dice Millaray Viera. ¿Por qué alguien puede llegar a inventar algo así solo por decir respetuosamente que no avalo algo? Toda la razón. Yo quiero estoy con Millaray en esta vuelta, que absolutamente.
Ella, que ella es un ser de luz y que salga de ahí, que salga de la red, porque,
sí,
porque no queremos que se contamine.
Sí, que no asome más.
Porque, por favor, ¿quién puede querer hacerle más? Bueno, a nadie, pero a Millaray, que como tan buena onda.
Es muy buena onda, es muy amorosa.
Sonriente, luminosa, no digo en serio.
Sí, sí, sí.
O
sí.
sea, lo que uno ve, porque yo no la conozco. No,
yo la conozco personalmente y sí. Tal cual.
Estamos contigo, cual, Milla.
Oye,
así
no,
que...
algo iba a agregar al respecto, ya no me acuerdo. Ah, no, es que eso es ese tipo de inventos yo creo que son de los más perniciosos, son de las cosas más perniciosas que se puede hacer a través de las redes sociales. Obviamente hay cosas peores, ¿no? La venganza,
amenazas.
Pero que inventen una situación completamente falsa y la hagan aparecer, porque eso lo puede, o sea, eso es lo que finalmente a uno lo somete a una especie como de, a todas las personas, una especie como de vértigo, de porque es infinito, o sea, pueden aparecer mil Pedros inventando cosas,
no solo
sobre
ella,
sobre cualquier persona. A mí personalmente me pasó una vez que alguien inventó una cuestión, prefiero no entrar en detalles porque realmente muy, pero un invento completamente, un supuesto acto de discriminación que yo había hecho, absolutamente falso, incomprobable además. Ay, y como es incomprobable, es indesmentible. Entonces te ponen efectivamente en una situación en la que ¿cómo vas a desmentir una falsedad? Simplemente diciendo que acá en el caso de Millaray ella tiene la fortuna de poder demostrarlo con hechos, ¿no es cierto? Claro. Yo simplemente no voy en auto al canal. Pero en otros casos no existe esa posibilidad.
Y en tu caso tú no te la tuviste cuando
No.
Y sabes que o sea, más allá del mal rato del momento y como y todas las cosas que tú estás diciendo, el problema es que a pesar de que las redes pasan y son bastante futiles y se actualizan y las cosas y quedan atrás, se supone, hay veces que pueden instalar en las personas ideas falsas que no hay cómo sacárselas. Porque por más que tú salgas a defender tu inocencia, entre comillas, o a desmentir lo que se está diciendo, pueden crear una bola de nieve de algo muy dañino.
Absolutamente.
Y infundado. E infundado. Así que, por favor, nada, qué bueno que tengamos la tribuna para poder denunciar, entre comillas, o dar a conocer estos casos.
Oye, sí. una cosita que pasó en Estados Unidos con Jill Biden. Es complicado, bueno, siempre es complicado el tratar de... De hacerse lindo con la gente, con otras personas y con la gente en general.
Ajá.
¿Ah? Porque a veces, bueno, se pueden cometer errores, uno puede pasar más allá de lo conveniente. ¿Ah? Y le pasó a Jill Biden.
Como hiperventilarse.
Sí, hiperventiló un poquitito. Sí. Su alabanza, digamos, al mundo latino en Texas. Están ustedes, bueno, los políticos en Estados Unidos, y Jill Biden es, pese a que es primera dama, ¿no es cierto?, la esposa del presidente, pero de todas maneras tienen, y las primeras damas tienen y realizan actividad política. Y a diferencia de Chile, que acá en general se pide la mayor prescindencia posible, en Estados Unidos es absolutamente desembozado.
Sí, bueno, de hecho, sin ir más lejos, el caso de Hillary Clinton, que es emblemático.
Claro, y la forma, de la participación en política, sí. Los llamados a votar y todo el activismo, digamos, que se hace, activismo político, partidario, que se hace desde la Casa Blanca incluso, la verdad que hay ciertas cosas que no se permiten o que son penalizadas en la búsqueda de fondos, por ejemplo. Recuerdo algún presidente que lo investigaron por unas supuestas llamadas telefónicas que había hecho del avión presidencial. Pero bueno, el punto es que Jill Biden estaba en Texas y habló acerca de un personaje, un activista de los derechos civiles, Raúl Izaguirre. Y bueno, dijo que él había ayudado, ¿no es cierto?, a crear una determinada organización, comprendiendo que la diversidad de su comunidad era su fortaleza. Y al dar ejemplos de esa diversidad, la comunidad dijo, tan distintivo, dijo como las bodegas del Bronx, en vez de decir bodega, dijo boguedas. Ah, pero bueno, pequeño error. Tan hermosos como los florecimientos, digamos, de Miami, y tan únicos como los desayunos de tacos aquí en San Antonio. Y eso no
complejo,
gustó.
Complejo,
lo de los desayunos de tacos no gustó.
Mala analogía.
Sí, mala metáfora.
Desafortunada, sí. Esa palabra me gusta, desafortunada. Digámoslo.
Sí. Ahora, yo no lo encuentro, no sé si es ofensivo en Texas, ¿no? O para la gente de origen mexicano. No sé, porque podrán decir, no sé, pues como las sopaipillas acá, o como el desayuno con sopaipilla y mostaza. Que yo no me sentiría ofendido, pero parece que hubo gente que sí se sintió ofendida.
O sea, en el fondo esta gente se sintió llamada taco, básicamente.
Claro, como que lo estaban comparando con los tacos. O estaban diciéndole que eran tacos.
Es que todo se puede mirar desde esa perspectiva. Pues nadie le está diciendo que valen como un taco, ¿no? Sino que están haciendo una alegoría como a un elemento, a un producto distintivo de una comunidad.
Bueno, tuvo que salir a pedir disculpas. A ofrecer disculpas. Dice Michael LaRosa, que es vocero de Jill Biden, la primera dama estadounidense, dice que la primera dama se disculpa por sus palabras, que no tenían sino pura admiración y amor por la comunidad latina.
Ok, está bien, dio disculpa, dio a entender su cariño, su amor, su respeto por la comunidad latina, pero como comentábamos antes, estas cosas quedan lamentablemente.
Ahora, sacaron la mugre varios, sobre todo republicanos, y también en la cadena Fox. La mostraron en la cadena Fox a la primera dama, y obviamente no pierden oportunidad para también hacer su propia campaña
política. Hicieron taco. Hicieron carne molida.
¿Cómo se llama el taco pastor?
Tacos al pastor. Los que hablábamos ayer sobre
Son buenos los tacos. Hoy en México se come bien.
El mole.
Sí, se come bien. Bueno, lo conversábamos ayer también. Se come bien. Pegado con la.
Bien picante mexicana. Y bien bueno.
Sí. Oye, vamos a la música, ¿no?
Vamos a la música, bolito. Me parece.
¿Qué vamos a escuchar? ¿The Killers? Sí, pues. Con Caution.
Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing. I'm throwing caution.
Eso fue The Killers con Caution.
Oye, una noticia que apareció ahora reciencito nomás en el Daily Mail, y habla de Tom Jones.
¿Qué pasó con Tom? No me digas nada, por favor.
No, Tom Jones está enfermito. Tuvo un problema en una actuación en Budapest, allá en Hungría, y tuvo que retirarse del escenario antes de que comenzara la actuación. Había actuado hace algunos días en Ámsterdam y le tocaba el turno ahora en un lugar que se llama el MVM Dome, allá en la capital húngara, y dice el Daily Mail que simplemente colapsó, se derrumbó una hora antes del comienzo de su actuación. Esperaba él poder continuar con el concierto, pero finalmente por orden del médico dice que tuvo que cancelar la actuación minutos antes de subir al escenario.
Está pasando fuentes, eso con los grandes.
Es que sí, 82 años tiene, po. Tiene 82 años el hombre. Está bien, ¿ah? Está bien. Yo lo vi la última vez, vino a Chile el 2016.
No tanto tiempo atrás, digámoslo.
Seis años atrás. Y estaba, pero como tú, impecable.
Tenía 76
años tenía en ese minuto. Y está impecable y cantó increíble. Pero bueno, que se recupere. Para los amigos de Budapest, van a tener que esperar el 16 de agosto. Les corrieron el concierto, pero muchísimo tiempo.
¿Qué está pasando? Oye, Pablo, yo quiero saber, antes de que nos cuentes la historia que viene, ¿almorzaste bien hoy día? Estoy un poco preocupado.
Sí, era medio. Pese a que estamos en Marte, el día martes, era medio lumami. Mi almuerzo.
Lumami, me encanta.
Sí, ahí había. Sí, era como.
Las sobras de lunes, martes y miércoles.
Claro,
expliquémoslo para los que no saben lo que es lumami.
Como sobra de. Había como de sábado, domingo y
claro,
lunes. Claro. Era como Sadolu. Sábado, domingo y lunes. Como Sabingo.
No. Hablando de Millaray.
Claro.
Todo está tan uniones. Oh, qué lindo.
Está todo conectado.
Está todo tan conectado.
Oye, ¿por qué me lo preguntas?
Pero ¿sabes por qué? ¿A qué te refieres con
furiento? Yo sé que tú almorzaste bien con tu abuelita, sí, y en la terraza.
Y
harta
fotosíntesis.
Ya.
Así que no tengo.
Lo que nos conecta con la luz.
También. Furienta ni hambriosa.
Ya, cuéntame. No está ni furienta, no. Ni hambriosa. No. Que son dos neologismos. que en realidad son la traducción exacta de un término que una unión de dos palabras, que es hungry y angry.
Oh, yeah.
En inglés, hungry, hambriento, angry, enojado, y lo dicen como hangry, y eso quiere decir que está enojado por el hambre, hambriento por el hambre. Y yo creo que es bastante real. A mí por lo menos me ha pasado, yo lo he sentido.
Yo he sido testigo, no, mentira.
Acuérdate del comercial ese del jefe que estaba esperando que le lleven su... Que, ¿no te acuerdas? Es hora de su doblón, algo así.
El
del doblón, ¿te acuerdas?
Mucho, sí.
Rico,
está
doblón.
Viniendo un... Me encantaba.
Sí.
Está viniendo un flashback importante. Ahí está, ahí tengo imágenes.
Se escuchan unos rugidos. Se escucha unos rugidos como de león al interior de una oficina. Ya. Y una secretaria se levanta presurosa y le lleva su doblón al jefe.
Porque sabe, ella
sabe que es la hora del hambre.
Hora
del hambre, y ella conocía el fenómeno. Pero bueno, el fenómeno está siendo ratificado a través de la publicación de un estudio que apareció en una revista prestigiosa, la PLOS One. Y que efectivamente demuestra que hay una relación directa entre el hambre, que es un comportamiento obviamente no solo natural, sino que absolutamente necesario, con el estado de ánimo. Pero existía poca investigación al respecto, según lo que dice Viren Swamy, que es profesora de psicología social en la Universidad de Anglia Ruskin, en el Reino Unido. No sé si es hombre o mujer, en este caso. Viren me parece que es profesor.
Mientras tú cuentas, yo lo puedo buscar.
No, si no te preocupes. Dice que esto. Es profesor, Viren Swamy. Y dice que de esto él se dio cuenta, obviamente, después de las quejas de su mujer. Bueno, el punto es que se investigó, se hizo un análisis con 64 participantes entre los 18 y los 60 años para medir sus niveles de hambre, rabia o ira, irritabilidad, placer y deseo sexual.
Ah, también. Siempre deseo sexual. Lo relacionan.
En 5 momentos de cada día por 21 días, ¿ya? Y finalmente, bueno, a lo que se llega, digamos, uh-huh, como resultado, es que el hambre, ¿no es cierto?, lleva en muchas de estas situaciones, hay una correlación directa entre el nivel de hambre y el nivel de rabia o de enojo que puede existir.
Imagino, por el contrario, y el nivel de placer debe estar ligado al nivel de satisfacción o de saciedad.
Sí, fíjate que el hambre está asociado con sentimientos de rabia y de irritabilidad y menor placer. Y los investigadores encontraron también que estos resultados van más allá de el sexo, del género, digamos, del sexo, de la edad, incluso de las características físicas que puede tener la persona o el tipo de dieta que tenga. Y los además mostraba que el hambre no está asociado con el deseo sexual. No hay correlación, digamos, entre el hambre y el deseo sexual.
Y el apetito sexual, porque se usa la misma palabra.
Apetito, claro. Dice que el caso del hambre hay una asociación de un 37% con la irritabilidad, 34% con la rabia y de 38% en el menor placer.
Yo sé que tú sufres de ambrosía.
Ambriosía.
Ambrosidad. Y era a veces furiento. Yo voy antes de irnos a una pausa, quiero decir que sufro la enfermedad, a veces estoy soñojada o a veces estoy ambrolienta. Más que el furiento. Soy soñojada. Mira, eso me provoca mucho más ira y irritabilidad el sueño que el hambre.
Cuatro palabras.
Cuando dormido poco, cuando tengo sueño, estoy, pero cuatro salgan palabras corriendo.
Nuevas. Me encantó.
Quería comentarlo y dar la advertencia para mis cercanos.
Bueno, vamos a la pausa. Tenemos más Café Duna para ustedes. Vienen nuestros infiltrados a continuación, Francesca Ravizza y Patricio Lascano. Espérenos.
Unogneda Elliot Nogino Mogritrevni.
¿Qué?
Segorei Retrevni Oreg Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfa Rent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarent.cl, directo y sin vueltas. Salfa Rent.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Conoce QVE, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Cuando el sistema de gestión ERP de tu empresa es antiguo, no se conecta con nada y suena así. Pero cuando contratas Sapiens de Defontana, tu empresa suena así. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, puedes administrar todos los procesos de tu empresa en un mismo lugar. Dale visibilidad y control a tu compañía con el ecosistema de gestión empresarial. Conecta tu empresa con todo, contratando Sapiens con un 20% de descuento en defontana.com.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5. Diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Derco Center.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos inversiones sin fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día martes. ¿Cómo están, chicos? Francesca Ravizza, Pato Lascano, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Gustazo tenerlos acá, como siempre.
¿Qué tal? Bien. Oye, partimos con lo que ha sido la noticia del día en todas partes del mundo. Desde tempranito que ya se ha estado comentando estas imágenes reveladas. Tú nos habías contado cuando, no sé, ayer fue, ¿no?
La semana pasada, el viernes, cuando se anunció que venía la primera foto.
Que venían estas primeras fotos y estas. Ah, muy bien.
Richie, qué acierto musical acabas de cometer. ¡Qué peliculaza!
Oye, y bueno, se cumplió, ¿no es cierto? Y parece que estuvieron las fotos, estas imágenes, a la altura de las expectativas, ¿no?
Sí, absolutamente. Son imágenes. De hecho, hay algunas imágenes que tú las puedes comparar con el telescopio espacial Hubble, que es el antecesor, y tú ves la diferencia de nitidez entre una y otra, y claramente hay una gran diferencia. Y esto es solo el comienzo.
Solo el comienzo. Hicieron. Esto es finalmente una muestra. Exacto. de las capacidades del telescopio.
Exacto.
No son en sí mismos imágenes que se hayan hecho para hacer investigación sobre ellas, ¿no es cierto?
Exacto. Mira, básicamente se tomaron así como una foto de una nebulosa, que es básicamente una estrella moribunda, una galaxia que estaban interactuando entre ellas, un exoplaneta, de todo un poco. Y eso fue lo que se mostró.
Ya.
Entonces, claro, se comprobó que el telescopio efectivamente funciona. Y lo que viene ahora es cómo funcionan todos los telescopios. Un equipo investigador postula porque dice quiero averiguar tal cosa, uh-huh. y postula frente a un montón de otros astrónomos, y finalmente hay un directorio ahí en la NASA que finalmente decide a quién le pasan tiempo del telescopio para que investigue puntualmente uh-huh. eso. Pero este era, como dices tú, un barrido de lo que es capaz de hacer el telescopio.
O sea, al final lo que quería lucir era el telescopio, pero siempre termina volándonos más la cabeza, el universo, más que lo que hacemos nosotros, porque en la capacidad del telescopio muestra la magnitud, la grandeza y la belleza de lo que está allá afuera, que era... sucedía hace 4.600 millones de años, por lo demás.
Exacto, la primera imagen que se mostró ayer mostraba, era una instantánea de cómo era el universo hace 4.600 millones de años, lo que ya es increíble, la distancia que puede viajar atrás para mostrarnos cómo era el universo.
Ahora, lo interesante de estas imágenes es que, porque hemos visto muchas veces una especie como de imágenes computacionales de que son dibujos en el fondo,
ilustraciones
de sí. Cómo se ve, no sé, una nebulosa, sí, una sí. galaxia, algunos fenómenos, una, sí. qué sé yo, supernova, no sé exactamente qué uh-huh. tipo de fenómeno, pero muchos objetos o fenómenos espaciales hechos a través de, o mostrados a través de estas ilustraciones. Y esto tiene el atractivo y la belleza de esas mismas ilustraciones, pero son la imagen real, o sea, es sí. la foto que el telescopio es capaz de tomar.
Exacto, en astronomía se usa mucho lo que dices tú, que es la ilustración artística para mostrar algún objeto que no podemos ver ni fotografiar ni
claro. Igual que en la biología también.
Exacto. Claro. El James claro. Webb básicamente saca imágenes, pero en infrarrojo, o sea, lo que el James Webb está mostrando tú no lo puedes ver.
Claro.
Es el calor que emiten las estrellas, los cuerpos celestes, y eso es lo que después de una toma que puede durar hasta 12 horas, uh-huh. Finalmente lo transforma en una imagen, pero es dicho de otro modo, una imagen real.
Es una imagen, claro, es una imagen real.
A pesar de que es una imagen real, a pesar de que es una imagen del pasado, es muy curioso.
Exacto.
Es bien impresionante porque
complejo,
es bien impresionante porque es distinto a las fotos que estamos acostumbrados de ver del universo.
Muy distinta.
Es muy distinta.
Sí, es verdad.
Pero lo que dice Paula es real, o sea, finalmente lo que uno está viendo es algo que ya pasó hace mucho tiempo.
¿Entonces sigue siendo real?
¿Es real la realidad?
¿Qué
de nuevo volvemos a eso. Claro, lo que pasa es que lo que el telescopio ve, esa capacidad gigantesca que tiene, y por el lugar donde está ubicado. Está un millón y medio de kilómetros, ¿no es cierto?, de la distancia de la Tierra, uh-huh. Le permite tener, en ese sentido, una especie de vista privilegiada, ¿no es cierto?,
claro.
al universo, no tiene atmósfera alrededor suyo, por lo tanto no hay nada que se interponga entre los objetos celestes y el observador, este ojo. Esa fotografía que tú mencionas, que la primera que se divulgó, equivale a una porción del universo minúscula.
No, minúscula.
Minúscula. Imagínense, lo explicaban desde la NASA, imagínense, toman un grano de arena, extienden el brazo y miran este grano de arena, y el equivalente a ese grano de arena es lo que el exacto. telescopio estaba no. mirando.
¿Cuánto lo están haciendo en sus casas?
Sí, todo.
Aquí exacto. estamos todos haciendo el gesto.
Háganlo en el auto también. Todo Chile está
pero
haciendo.
Pero con precaución.
Sí, con precaución. Te deje una mano en
el manubrio.
Claro. Sáquese la mano, la otra mano, sáquese la de la nariz, por favor. Y ya.
También nos puede servir para la proporción.
Ahora, claro.
Ay, qué rancia, claro. Paula.
Sí, no, bueno, pero es que
el polo partió.
Lo más probable es que no tenga un grano de arena a mano, así que ya sabe con qué puede.
El polo partió.
Con qué puede ser.
Puede improvisar.
Mira cómo pasamos a hablar de telescopio y descubrimientos milenarios universales.
El grano de arena no
perdón,
se expande.
Es que la vida está hecha de eso.
A lo que voy.
De ambas cosas.
A lo que voy, Pato, para volver al tema. Es que en esa pequeña porción del universo alcanzamos a ver, no sé, tantas galaxias, ¿no es cierto? Imagínense lo que hay en la totalidad del universo. Y cuando uno toma conciencia de cuando se dice hay miles de millones de galaxias, no solo de objetos, de galaxias en el universo. Y ahí uno. ¡Pum! se la revienta la cabeza.
Se revienta la cabeza y nos bajan los humos también de pasadita.
Hay una metáfora que...
A mí me asusto, prefiero no pensar.
A mí me pasa un poco lo mismo, sí.
Como que
sí.
Me angustio y...
Hay una metáfora que...
Me asusto de todo, así que prefiero no pensar nada.
Sí. Decía que hay una metáfora que es un poco recurrente, pero que grafica bien el tema, y que dice que hay más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo.
Volvamos a los granos de arena. Y quedémonos en los granos de arena, por favor.
No, tú no pongas más ejemplos entonces, porque la creatividad...
Oye, gracias, Pato. Francesca, a propósito de estrellas, esta es una liga donde las estrellas, podríamos decir, las estrellas no son menguantes, estrellas que ya van en decadencia, que ya van muriendo, pueden o solían llegar, ¿no es cierto?
O sea, uno las ve y ve lo que eran en el pasado.
Claro, partiendo por Pelé en su minuto.
Sí, partiendo por Pelé, pero eso es un
prejuicio.
Algo que ocurrió, ¿ya? Pero ya no es tan así. Estoy hablando de la MLS, la Major League Soccer del fútbol de Estados Unidos, soccer, como se le conoce allá. Y resulta que ha tomado fuerza porque la MLS ya no es una liga donde las estrellas se van a retirar, sino que es una liga donde grandes jugadores de fútbol de Europa y también sudamericanos con distintos conceptos la ven como una alternativa. Los de las ligas europeas lo ven como una alternativa para poder vivir tranquilos, porque en Estados Unidos es tan grande y el fútbol no es un deporte como en el resto del mundo, donde pueden vivir, ganar bien, claro, y vivir de una manera mucho más tranquila.
Es como la transición entre retirarse, pero no del...
No necesariamente, porque hay algunos que van a la MLS, ¿ya?, y después vuelven a Europa, ¿no? Como Zlatan, por ejemplo, como Higuaín.
Ah, verdad, pues.
Y en el fútbol sudamericano...
Y es porque allá, como no es tan popular el fútbol, el soccer, digamos, sí, no los andan acosando en las calles.
Claro, o
es,
la, ¿no?, cultura del fan norteamericano es distinta, ser, porque la MLS es la tercera liga con más público en los estadios de fútbol.
Ah, mira.
En los estadios de Estados Unidos, superado solamente por el béisbol y por la NFL. En tercer lugar está la MLS, donde tiene un promedio de 20.000 espectadores por partido. El estado o la ciudad donde hay más espectadores es Los Ángeles, debido a la cantidad de población latina y mexicana, ajá, que va ahí. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, la MLS comenzó como una liga que se creó en 93 como un acuerdo que hicieron, lo hizo de hecho Alan Rottenberg y la Federación de Fútbol de Estados Unidos, para poder quedarse con el Mundial de Estados Unidos de 1994. Es una liga muy joven, no tiene 30 años, pero ya se está posicionando como las ligas más competitivas y más atractivas para los futbolistas, porque es una liga que ya no es una liga fácil. O sea, hay que estar muy bien físicamente para poder estar ahí. Tiene distintas características al resto de las ligas que nosotros conocemos. Funciona en el formato de franquicia, igual que funciona la NBA, la NFL, donde hay 28 equipos, no hay descenso, funcionan con conferencia este, conferencia oeste. Tiene un tope salarial, los contratos no los manejan los clubes, los manejan la liga. Y pero desde que llegó Beckham, ¿se acuerdan cuando Beckham llegó?
¿Cómo se creó el equipo?
Los Ángeles Galaxy,
eso.
Desde que llegó él se creó la ley Beckham, porque como hay un tope salarial, se permite tener 3 jugadores franquicia, que significa que son jugadores que pueden ganar lo que ganan en las ligas europeas. Por ejemplo, algunos futbolistas como Insigne gana 15 millones de dólares sobre el tope salarial. Ahora firmó Gareth Bale también sobre el tope salarial.
Se fue del Real Madrid para
Del Real Madrid. Por, claro, eso te digo que es, claro, no es un retiro, porque del Real Madrid se podría haber ido a cualquier equipo. Pero él decidió irse a la MLS. ¿Y por qué te digo que es una liga que es competitiva? Porque en los últimos 10 años solamente Los Ángeles Galaxy se ha repetido el plato de quedarse con la copa. Está tan equiparado que nunca se sabe quién va a ganar. Por ejemplo, en la liga siempre sabemos que es Real Madrid,
claro,
Barcelona, en Italia está el Inter, el Milan, la Juve,
siempre los mismos,
siempre los mismos.
En Alemania, el Bayern Múnich,
claro. Entonces esto es una liga muy física, muy exigida, que a nivel local es muy competitiva, y además tiene una patita show business, muy clásico del deporte norteamericano, y esto también lo hace muy atractivo para los futbolistas porque es una liga que sigue en proyección. Sigue en proyección a nivel local, digo, porque a nivel CONCACAF tienen una liga de tienen una Champions League de la CONCACAF, y solamente Estados Unidos, equipos norteamericanos de Estados Unidos, quiero decir, han ganado una vez, casi todos los ganan equipos mexicanos. Pero acaba de firmar en junio la MLS un acuerdo con Apple TV para a partir del 2023 y por 10 años transmitir todos sus partidos por streaming, sin restricción geográfica, sin restricción local. Ya hace algunos días firmó con una agencia de marketing deportivo que se llama MG un acuerdo para crear un banco de datos por 270 millones de dólares, y estos datos se van a usar para dos cosas. Primero, para apuestas deportivas, para que los fanáticos tengan información para poder apostar, y también para darle a los equipos datos, gráficos y conocimientos para mejorar el funcionamiento de su equipo. Entonces la MLS...
Perdón, 270 millones de dólares para el fondo, el para sistema crear, estadístico.
Para crear este banco de datos. Increíble. Que va a servir entre apuestas y también para los clubes. Entonces este es el futuro del fútbol. Y de hecho, a los estadounidenses les cuesta mucho ver fútbol porque no existen los shows de medio tiempo en el fútbol.
Que eso mismo quería preguntarte yo. Vamos a ver, o sea, ¿se ve una Beyoncé, una J-Lo, una Shakira, así como el Super Bowl?
No.
¿Existe esa cultura de show business, ya que mencionaste el show business?
Han tratado mucho. De hecho, antes trataron un poco de cambiar la forma de los penales, evitar el empate. A los estadounidenses no les gustan los partidos que terminan en empate. No. El fútbol sí. Habían terminado a hacer una especie de gol de oro. No resultó, pero anunciaron una nueva regla, que es: si un jugador, para evitar los tiempos muertos, está más de 15 segundos en el suelo, tiene que ir al cuerpo médico, retirarlo de la cancha, atenderlo fuera de la cancha, y no puede volver a entrar a la cancha en 180 segundos, o sea, 3 minutos. Entonces, en 3 minutos te hacen un gol.
Sí, pues, los teatros murieron.
Pero hay partidos que han cambiado. La historia ha cambiado.
En 180 segundos. O sea, y esto ya se está
Neymar
probando.
No podría jugar ahí.
No, no podría jugar. Y esto.
Pasaría afuera, claro.
Pasaría afuera.
Y esto ya se está probando en una liga que son las filiales de la franquicia, que se llama Next, que es como la liga Next, donde están los equipos de franquicia. Y ahí ya se han probado, se han empezado a ver cómo se sienten los jugadores, cómo se sienten los cuerpos médicos, y también un poco el espíritu de esta normativa es que sea en un ambiente cuidado el tratamiento de los jugadores, porque no es lo mismo para un paramédico, un cuerpo médico, tratar apurado para que se reanude el partido, que afuera. Pero lo cierto es, para evitar los tiempos muertos, porque la liga, que es la más lenta, la liga española, hay partidos, y en Italia también, de 90 minutos, que el tiempo efectivo han sido 40 minutos.
Wow.
Entonces, es muy tedioso.
Hay que ponerle ojo entonces a la MLS.
A seguir
no,
la
mirar,
verdad.
No mirar la huevo.
Para nada, para nada. Messi está sonando ahí también para irse.
¿Algún chileno?
Hay varios chilenos ahí. Hay varios chilenos jugando en los Toronto Raptors, en bueno, Robbie Robinson, pues, sí, el chileno no chileno.
El que no fue.
El chileno que no fue.
El chileno
que no fue.
Ya, pues, muchas gracias, Francesca Ravizza, Pato Lascano. Muchísimas gracias por estar aquí.
Nos vemos
en Café Duna, por supuesto.
Nos encontramos entonces mañana miércoles a las 5 de la tarde. Y ahora siga nuestra sintonía con Enrique Llávar y las noticias.